pero muy maravillado con nuestras adolescentes. En esta mañana, las pequeñas, ustedes conocen a las pequeñas Fifi y Fifi, las jovencitas, las, ustedes saben, de 16. Y ellas entran a la iglesia. Ustedes saben de las jovencitas en esa edad. Ellas quieren lucir bonitas. Ustedes lo saben. Ellas con sus peinados altos, en rizos. Las veía mientras predicaba. Se les iba marchitando y marchitando. Y pasado un rato estaban soplándoselo del rostro. Los rizos ya lisos. La pequeña de la hermana Downing. Y la veía ella. Y la pequeña del hermano Collins. La pequeña, ¿cómo se llama? La pequeña Betty. Me pareció un poco gracioso. No obstante, vi lo bonitas, ustedes saben, todas arregladas y luego allí mismo. Bueno, que Dios las bendiga. Cariño, como sea, eres bonita para mí, correcto. Bonito es un espíritu bonito el que viene y se sienta así en las reuniones a oír el Evangelio. Eso es lo que hace una muchacha bonita. Y pienso que cualquier muchacho genuino con el que valga la pena casarse, piensa igual. Gracias, Señor. ¡Qué bien! Alguien estuvo de acuerdo conmigo. Eso es cierto. Muy bien. Yo creo que esa es la verdad. Ahora, ¿no es extraño? Abrí directamente a Daniel 9 cuando abrí la Biblia. Ahora, por lo general, les digo a todos, no se quiten los sacos, los que tienen una rotura en la camisa, y espero que la mía no la tenga. Pero he visto tiempos en los que no me lo podía quitar, teniendo precisamente una rotura en la camisa, y me supongo que esta no la tiene. Ahora, para mí, nosotros, y creo que para la audiencia, agradecemos la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Y apreciamos el compañerismo y la presencia de cada uno. ¡Cuán dulce, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Fui a comer hoy al Blue Boar. ¿Y con quién me encontré allá? Nada menos que con el hermano Bill de aquí y la hermana Dow. Sentados allí comiendo el mejor pollo frito que yo haya visto y pasando un tiempo maravilloso. El jugo le salía, ustedes saben. Seguí al segundo piso y me encontré allá arriba con gran parte de la iglesia y aún quisieron pagar por mi comida. Ahora fue mucha la amabilidad, agradezco eso. Cuando llegué a casa, allí venía Billy con una caja de tomates que alguien me trajo, de por allá de ese estado bonito y fresco de Georgia, donde es tan fresco, según me cuentan, para este tiempo. Después, me topé con un muchachito afuera. Salía de mis entrevistas esta tarde, y venía por la iglesia hace como una hora y media, y un jovencito afuera, dijo, yo le dije, ¡qué calor! Él dijo, seguro que sí, con acento sureño. Yo supe que él era de Georgia. Entonces dijo, en Georgia sí que hace calor. Bueno, estamos tratando de escapar un lugar más caliente, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Muchas gracias, amigos, por toda su bondad. ¿Qué haría sin ustedes? ¿Qué haría sin ustedes? Si no tuviera quien me amara, nadie que oyera el mensaje, todo mi mensaje de nada serviría. Yo no se lo puedo predicar a postes de luz y a los árboles. No lo entenderían. Así que tienen que ser personas como ustedes que vengan y lo oigan. Y cuando ustedes vienen y se sientan en un lugar caluroso como este, y hace... Mi esposa dijo que sentía como que se quemaba allá atrás esta mañana. Y al ver la gente, y algunas veces personas enfermas, sentadas así en esas reuniones, mi oración es que Dios les conceda un hermoso hogar en gloria. Y espero y confío que Él lo hará. Ahora veamos. Mi saco, alguien lo quitó de acá. Y tengo que leer un poco en esta noche. ¿Cuántos están disfrutando las primeras partes de esto? Oh, si no hiciera tanto calor, seguiríamos de largo durante la semana con el libro de Apocalipsis. Y es que simplemente me encanta. Vivo en esto. Y oren por mí esta semana, porque el siguiente domingo tendré, si el Señor permite, tendré que afrontar eso, situar esas semanas. Y es algo de lo cual no sé nada. Y pues voy a confiar en el Señor que Él me tendrá la respuesta. Y he leído de distintos hombres que hablaron de eso, que han escrito acerca de eso. He leído las notas aquí al pie de la página por el doctor Schofield, un gran erudito. Desde luego que no podría estar de acuerdo con él en muchas de sus notas, pues no puedo ver dónde eso tiene que brindar el cuadro correctamente. Ahora, si ustedes estuvieran armándolo como un rompecabezas y de repente les dicen, oh, esta va acá arriba. No, estoy seguro que estaba acá arriba. Pues uno tiene que mirar acá su modelo para ver lo que está haciendo. Y entonces, si no, usted terminará con la escena toda enredada. Ahora, ¿qué si tuviera? Usted tuviera un cuadro de un hermoso paisaje de campo y una vaca pastando sobre un árbol. Ahora, eso no estaría correcto, ¿verdad? Porque ella no pasta encima de un árbol. Pues de esa manera es con usted. Si el Espíritu Santo no hace que esa escritura cuadre, luego usted obtendrá el gran cuadro completo de la redención. Eso es lo que nosotros queremos, la verdad. Y hasta que sepamos la verdad, solo dejaremos eso quieto. Y luego, cuando Dios nos dé la verdad, pues entonces yo hablaré de eso. ¿Saben qué? Me imagino que el hermano Roy Slaughter y algunos de los antiguos aquí que comenzaron hace tiempo, por cerca de, supongo, que los primeros 3 o 4 años de mi ministerio aquí en el tabernáculo, yo ni predicaba sobre el tema del infierno, porque yo no podía entender si era un lugar ardiente o si era el sepulcro. Y cada vez que la palabra hablaba de sepulcro, yo tomaba la traducción y decía Hades. Hades es el sepulcro. Cada vez que hablaba del infierno, era Hades el sepulcro. Y yo sencillamente dejé eso quieto hasta que realmente pude saber de lo que estaba hablando. Después prediqué del infierno. Por tanto, fue cuando realmente vi el cuadro completo, que pude ver dónde encajaba. Pues, yo siento que un ministro es responsable ante Dios por lo que él le dice a esa congregación, porque ellos se van a aferrar a eso. Y entonces, ¿qué tal si yo los tengo aferrados al lugar errado? Y entonces llega el momento en que eso no resiste. ¿Ven? Y en esa visión que el Señor me dio hace algún tiempo, cuando esos millones, cuando aquel que me hablaba dijo, tú serás juzgado primero por el evangelio que predicas. Dije, yo predico lo mismo que Pablo y que los demás. Y todos esos millones de voces clamaron, en eso estábamos descansando. Era en eso. ¿Ven? Correcto. Entonces, quiero continuar ahora esta noche para no tardarnos mucho. Y ahora, no olviden, pues esta mañana, tengo algunas notas aquí, esta mañana hablé de Daniel en cautividad, Gabriel viniendo a él e instruyéndole del futuro. Eso es lo que tuvimos esta mañana, la instrucción en cuanto al futuro. Ahora, esta noche, estamos hablando de el propósito séxtuple de la visita de Gabriel a Daniel. El próximo domingo, el Señor mediante, situaremos las 70 semanas donde pertenecen, dentro del elemento del tiempo, y en donde nos encontramos nosotros. Ahora, si logramos tan solo hallar eso, y entenderlo con toda seguridad, sin dudas, entonces sabremos justamente la hora en que vivimos. Ahora, no sabremos cuándo venga Él. Nadie lo sabrá. Jesús mismo no lo sabe. Dijo que Él no lo sabía. Él dijo que solo el Padre lo sabía. Ni siquiera los ángeles lo saben. Ninguno de nosotros sabe cuándo Él viene, pero podemos saber la hora que, el tiempo en el que vivimos, sabiendo lo cerca que pudiéramos estar. Ahora, como un pequeño repaso, pues los muchachos están haciendo cintas de esto. Las máquinas están en marcha allá atrás en el cuarto. Y las cintas, por supuesto, son enviadas a todas partes. Ahora, la lección de esta mañana, después que repasamos el capítulo 4 y 5, luego pusimos comenzando con el capítulo 9 de Daniel. Y ahora, esta noche continuamos con el capítulo 9. Antes de abordarlo, inclinemos nuestros rostros por un momento y hablemos con el autor de la palabra. Nuestro bondadoso Dios, estamos seguros de que conoces la intención de nuestro corazón. Tú sabes por qué estamos aquí. Y sabes que no vinimos esta noche solo porque pensamos que sería un lugar bonito para visitar o para un poco de relajamiento en la tarde. Padre, yo no creo que haya una sola persona aquí con ese propósito. Yo creo que estamos aquí esta noche porque somos completamente sinceros, honestos y queriendo conocer el así dice el Señor. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra. Y este lugar que has provisto para nosotros, un simple techo sobre nuestra cabeza, y estos ladrillos de concreto, estamos agradecidos contigo por el lugar. Pues creemos que hay un hogar más allá del cielo a donde vamos. Y pensamos en nuestros antepasados, que ni siquiera tuvieron este privilegio. Nos hace inclinar nuestros corazones en vergüenza, Señor, de siquiera quejarnos. Ahora, Padre, oramos que nos abras la Escritura en esta noche. Ven, camina junto a cada uno de nosotros mientras recorremos este camino esta noche. Háblanos como lo hiciste con aquellos que iban a Emaús desde Jerusalén. Que cuando el servicio haya concluido esta noche, vayamos a nuestros diferentes hogares y digamos, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras le oíamos a Él hablar a través de su palabra? Bendice la lectura. Bendice mis pobres esfuerzos, Señor. Abre mi boca para lo que es verdadero y ciérrala a lo que está errado. Y la gloria sea para ti. Y gloríate en tu pueblo, para que ellos puedan ver la hora en que vivimos y la pronta venida del Señor Jesús. Porque lo pedimos en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, para empalmar con lo anterior nuestras escrituras por unos momentos, encontramos que Daniel había estado en cautiverio por 68 largos años. Piensen en eso. Ahora, ustedes con su papel y lápiz que no lo anotaron esta mañana, pueden anotarlo esta noche. Del 606 AC hasta el 538, tomen 538 de 606. Ustedes obtienen 68 años que Daniel había estado en cautivo. No tenía iglesia donde ir, ni sermones para oír, nada. Pero él tenía algunos libros, algunos rollos, en los que un profeta anterior a él había profetizado, y era Jeremías. Ahora, mientras estudiaba las Escrituras, él vio que el tiempo se estaba acabando, que el tiempo de los 70 años, y Daniel creyó firmemente toda palabra que habló el profeta Jeremías. Y yo digo, en cuanto a esto, para mi clase en esta noche, ¿debemos nosotros creerles a nuestros profetas? Sí, Señor. Pues, la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos tienen el así dice el Señor. Y un verdadero profeta nunca cambia la palabra del otro profeta. Ellos nunca harán que diga algo que no dice. Ellos dirán exactamente lo que el verdadero profeta dijo. Eso los hace a ellos profetas. Entonces, cuando ellos captan eso, luego predicen lo que va a venir. Sabiendo esto y temiendo en su corazón de no decir algo errado y que eso lleve a alguien a extraviarse, jamás queremos hacer eso. Queremos estar absolutamente seguros que recibimos la palabra del Señor antes de decir, así dice el Señor. ¿Ven? Tiene que ser absolutamente un mensaje directo del trono de Dios. O nosotros jamás debemos decirlo. Ahora, en el estudio de las Escrituras, él vio que los 70 años se estaban cumpliendo. Así que estando él allí 68 años, quedaban 2 años en el futuro para que Dios restaurara su pueblo de regreso a su patria. Estando en oración, encontramos que hubo un ángel poderoso que vino desde el cielo. ¿Podría alguien decir su nombre? Gabriel. Y él es el ángel para la iglesia judía. ¿Cuántos saben eso? Por todo lugar es Gabriel. Gabriel es el mensajero para la iglesia judía. Vino a María, él vino a Zacarías. Es Gabriel siempre. Y él es uno de los grandes ángeles del cielo. Y qué saludo más maravilloso trajo de parte de Dios a nuestro hermano Daniel. Oh, Daniel, muy amado. ¿No les haría sentir bien eso? Pensar que Dios los ama. Si yo no fuera muy amado, me gustaría saber que soy amado aunque sea un poquito allá arriba. ¿A ustedes? Seguro. Tan solo que Él piensa en mí de vez en cuando, me hace querer gritar. Pensar en que Él siquiera se interesa por mí. Y tenemos la seguridad de que Él sí cuida de nosotros, porque mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Y ahora, siendo que éramos extranjeros para con Dios, ahora nos ha acercado a Dios y nos ha dado las arras de nuestra salvación. Eso es el Espíritu Santo. Y teniendo allí una fe que nos levanta sobre las cosas del mundo, las sobrepasamos. Eso es glorioso, ¿verdad? Muy bien. Estando en oración, Gabriel vino y le dijo a él que no solo faltaban 2 años para que regresaran a la patria, sino que le dijo el destino completo de esa nación. Piénselo, el destino completo. Toda la jornada sobre la tierra, Gabriel se lo explicó a Daniel. Dijo que él fue enviado para decirle a Daniel de esta gran cosa. ¿Cómo debe haberse sentido ese profeta? Y él le dijo que había 70 semanas determinadas sobre el pueblo hasta la consumación. Ese es el tiempo del fin, para que todo termine, la consumación. Él dijo, hay 70 semanas. Algunos calculan eso en meses, algunos en días, algunos, si realmente solo son semanas, apenas hay como 2 años y un cuarto, o 1 año y un cuarto en eso. Y vean, uno, allí es donde tenemos que encontrarlo, para ser veraces. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Sobre cuál pueblo fueron determinadas? El pueblo de Daniel, los judíos. ¿Y para qué fueron determinadas? No solo sobre Daniel, sino sobre la santa ciudad de Daniel. ¿Ven? La santa ciudad de Daniel. Ahora, alumnos, ¿cuál era la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Y ahora, vamos a tomar, quizás lleguemos a eso en esta noche, ¿dónde estaba Jerusalén? ¿Quién fundó a Jerusalén? ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Quién fundó a Jerusalén? ¿Cuándo fue fundada? Vamos a entrar en eso después de un rato. ¿Quién fundó a Jerusalén? Vaya, es una cosita pequeña escondida atrás en la esquina, pero que por cierto lo dices, sí, señor. ¿Quién fundó a Jerusalén y cuándo fue fundada? Muy bien, y esa es la santa ciudad de Daniel. Y entendemos que esa ciudad, la cual ha estado ahora como bajo maldición por 2000 años, será reconstruida y restablecida otra vez. Y la adoración en el templo será establecida como era en el principio. Es correcto. Jerusalén lo será. Ahora, y habrá un sacrificio diario ofrecido nuevamente, como en el principio. Vamos a entrar en casi todo eso, me supongo, en esta noche, o en bastante de ello. Ahora, quiero que sepan, amigos, que entrando en estas cosas, desde luego que estoy excluyendo semanas de enseñanza, pero apenas estoy tocándolo para que cuando el clima refresque, o un poco más adelante cuando entremos a esos 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, todas estas cosas, pueda entonces referirme a esto y decirles a ustedes, ¿recuerdan las 70 semanas de Daniel? ¿Recuerdan ustedes la edad de la iglesia, cuando ella subió y lo que aconteció? Y estas 70 semanas de Daniel cubren desde la iglesia siendo recibida arriba hasta el regreso de la iglesia. Ese espacio es el que cubre. Ahora, pues no todas las 70 semanas de Daniel, parte de ellas. 70 semanas están determinadas. Ahora, había un propósito séstuple en su visita, diciéndole a él lo que iba a acontecer. Ahora, había un propósito séstuple para su venida. Ahora, en esta noche, creo que paramos por aquí en las Escrituras donde estábamos en la mañana, donde había un propósito séstuple. Aquí estamos. Ahora, nos damos cuenta que había un propósito séstuple. Uno de ellos, ahora tomemos el capítulo 4 del versículo 4, versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora recuerden, esa es toda la jornada que los israelitas tendrán en esta tierra. Ellas les han sido determinadas. Tan solo 70 semanas están determinadas. Eso es todo lo que ha sido asignado para los judíos. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso, estas 70 semanas, ahora no se lo pierdan, revelarán desde ese tiempo hasta el fin de los judíos y también hasta el fin de Jerusalén, hasta que se construya una nueva ciudad. Ahora, oh, espero que entremos en eso muy bien y a fondo en esta noche. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Ahora, ¿qué le dijo él? Él estaba buscando encontrar cuánto tiempo es que faltaba. Yo sé que estamos en el tiempo del fin, así como nosotros ahora. Señor, ¿cuántos en esta clase esta noche creen que estamos en el tiempo del fin? Digan amén. Gracias. Sí estamos en el fin. Ahora estamos buscando encontrar, Dios mediante, dentro de cuánto tiempo va a ser, qué día estamos viviendo. Por eso estamos regresando y repasando estos profetas y demás, y procurando averiguar dónde estamos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él volvió su rostro hacia Dios. ¿Cuántos leyeron hoy Daniel 9? Levanten la mano. Muy bien. Ustedes ven su oración, cómo él hizo la confesión por su pueblo y su propia confesión. Él quería estar seguro que se daría cuenta de cuándo era que regresarían ellos, porque él quería preparar al pueblo para regresar. Ahora, lo que yo trato de hacer es averiguar cuándo es que nosotros subiremos y lograr que la gente se prepare para subir, que estemos listos. Y hemos tornado nuestro rostro a Dios en oración y ruego para darnos cuenta, Señor, en qué hora estamos viviendo. Hemos visto todas estas diferentes cosas aconteciendo. Vemos al mundo en caos. Vemos el tiempo a la mano. La escritura está en la pared. Todo lo que Dios dijo. Oímos nuestro presidente hablando de otra guerra próxima a venir. Nosotros oímos predicciones. Dentro de pocas horas de haber entrado en guerra, se predice que las naciones no serán más que ceniza volcánica. Y nosotros sabemos que lo tendremos. Sabemos entonces que antes que eso suceda, la iglesia se tiene que ir. Así que, Señor, ¿dónde estamos? Por esa razón, creo que Él nos lo dejará saber. Tornamos nuestros rostros para hallarlo. Ahora, primero, vamos a hallarlo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese fue el propósito séxtuple de la visitación de Gabriel. Ahora, comencemos. Número uno, si quieren marcarlo, ustedes que tienen lápices. Número uno, para terminar la prevaricación. Esa es la primera cosa. Ahora, para terminar las prevaricaciones de Israel, quienes transgredieron contra Dios, será apartar de Jacob la impiedad. Ahora, para averiguar esto, abramos en Romanos, al capítulo 11 de Romanos, y comenzando con el versículo 21 de Romanos 11. Ahora, ¿vamos a qué? Terminar las prevaricaciones. Romanos 11, 21. Muy bien. Porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿quién era? ¿Quién? Israel. A ti tampoco te perdonará. Ahora quiero que cuando vayan a casa lean todo este capítulo 11. Yo solo estoy leyendo esto para que anoten todo el capítulo 11 y léanlo. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. También serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ven? Diciendo que habrá un tiempo cuando los gentiles serán cortados e Israel volverá a entrar. Porque si tú fueres cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, los gentiles, y fueren injertados contra naturaleza, nosotros éramos contrarios a la naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza. Y Dios, por su misericordia, para darnos oportunidad, cortó al justo Israel por causa de las prevaricaciones y los dejó a un lado, el árbol manso de olivo, e injertó un árbol de olivo silvestre, contrario a la naturaleza. En el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Muy bien, continuemos leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Que sucede a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que Dios haya terminado con los gentiles, Israel fue cegado. Ellos se desviaron en pecado y en transgresiones contra Dios, porque Dios cegó sus ojos para que nosotros fuéramos injertados. ¿Lo entienden? Ahora, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Dios los cegó intencionalmente por usted y por mí. Ellos no pueden ver porque Dios los cegó. Y todo Israel, el verdadero Israel, será salvo. ¿Qué dijo el ángel? Gloria. Para terminar la prevaricación de Israel. Yo he venido para decirles que vendrá un tiempo cuando la prevaricación de Israel habrá terminado. Dios cortará esa rama silvestre. Le injertará otra vez esa rama genuina. Oh, a veces me hace saltar el corazón. Ver esa pobre gente miserable allá, cortados, sin saber a dónde van, y pensar que Dios en su misericordia hizo eso para que yo pudiera ser salvo. Le cegó los ojos a su propio Mesías, cerró sus oídos para que no pudieran oírle, pese a que vieron directamente sus milagros, y vieron directo sus milagros y lo demás que él estaba haciendo. Mateo, creo que el capítulo 12, o el capítulo 8 o 12, dijo, aunque Jesús había hecho tantos milagros, ellos todavía no podían creer. Porque Dios dijo, tienen ojos y no pueden ver, y oídos y no pueden oír, a menos que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, entonces yo los convierta. Pero para que nosotros pudiéramos tener oportunidad, Él bajó la cortina sobre los ojos de sus propios hijos, alejó a sus propios hijos de la mesa y los llevó a la escasez del Espíritu para que Él pudiera encontrar, para que nosotros pudiéramos tener oportunidad para vivir, dándonos a nosotros vida. Versículo 26 de nuevo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sí, él vendrá al monte Sión uno de estos días. Sobre el monte de los olivos ellos lo reconocerán, y todo Israel sabrá que es él. Será demasiado tarde entonces para los gentiles. Esa rama que ha sido injertada, Dios tomará de ella el fruto que ha sido recogido, y esa rama silvestre será. Y ahora recuerden, aquí atrás mientras leen, Él dijo, si esas raíces eran santas, y esas raíces eran una raíz santa, también el fruto que salga de esa raíz santa será fruto santo. Y si esa raíz era Jesucristo, que es ambos raíz y linaje de David, si esa vida que estaba en él subió a través de esa generación judía y fue cortado de ellos y sus ojos cegados para que nosotros pudiéramos ver, nuestras vidas tendrán que cuadrar con esa bendita rama. Oh, sí, hermano, eso es correcto. Dios los cortó intencionalmente y les cegó los ojos para que nosotros tuviéramos oportunidad de ver, brindándonos una oportunidad. Luego nosotros caminamos creyéndonos a alguien. Pablo les dice aquí, tengan cuidado de no hacerlo. Tengan cuidado, porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿cómo tendrá más misericordia él de la rama silvestre que ya? Luego caminamos por allí diciendo, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Eso no significa nada para Dios. Usted tiene que haber nacido de nuevo de ese Espíritu Santo que vino de la raíz. Pero él vino... Ahora recuerden, él no está hablando de los gentiles. Solo estoy incluyendo esto aquí para que ustedes vean dónde los gentiles tienen su oportunidad. Pero él vino para terminar la prevaricación, ponerle un fin. Ahora si vamos otra vez a Daniel, nos damos cuenta que aquí en Daniel lo encontramos, el versículo 24. Muy bien. Para terminar la prevaricación. ¿Para terminar qué? Para terminar la prevaricación de Israel. ¿Qué es prevaricar? Es ir en contra de algo. Una prevaricación contra mí es hacerme un mal. Prevaricar en contra suya es hacerle un mal a usted. Así que Israel le hizo un mal a Dios. Y en esta semana 70, ¿qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel. Terminar la prevaricación será apartar de Jacob la impiedad. Y entonces todo Israel nacerá de nuevo. Todos ellos recibirán el Espíritu Santo. Ahora, número 2. Anote eso en su papel. Podríamos quedarnos en eso un buen rato, pero no quiero comenzar a predicar al respecto. Solo quiero hablarles para que entiendan esto bien. Cuando entremos en estos 7 sellos, entonces podrán avanzar por la iglesia, por los sellos, por las plagas, y saber dónde estamos parados. Muy bien. Número 2. Para poner fin al pecado. Ahora volvamos a leer. Daniel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ese es su segundo propósito por venir. Primero es para terminar la prevaricación de Israel y para poner fin a los pecados. ¿Dónde pecó Israel? ¿Dónde cometieron su pecado capital? ¿Dónde se separaron ellos mismos de Dios? Ahora, oigan atentamente. Vamos a San Mateo 24. Y aquí es donde Israel cometió su error fatal. Aquí es donde cometió su último pecado y la razón por la cual está en la condición de hoy. Mateo, el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo y el versículo 25 del capítulo 27. Comencemos como en el versículo 21. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Ahora recuerden, ese es Israel. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Óiganles, todos le dijeron, ¡sea crucificado! Recuerden, ese es su Mesías, el cual Daniel dijo que vendría. Recuerden lo de esta mañana en la lección aquí. Él sería cortado, mas no por sí, no por algo que él hizo. Sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, entonces tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! ¡Oigan! ¡Aquí está el error de ellos! ¡Aquí está su pecado! Y respondiendo el pueblo, dijo, ¡su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Allí es donde ellos lo cometieron. Él estaba poniéndole fin al pecado por ellos. ¿Cómo podría él hacer otra cosa sino perdonarlos? Sabiendo que él tuvo que cegarles los ojos para que nosotros pudiéramos entrar. Esos fueron sus propios hijos clamando por su sangre. Y ellos estaban cegados, y él sabía que estaban cegados. Por esa razón, él clamó por perdón para ellos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ellos estaban ciegos. Por causa nuestra, ellos fueron cegados. Ellos hicieron esto en su incredulidad, pero cuando ellos lo vean a él de nuevo, amén. Poner fin al pecado, que es pecado. Incredulidad. Ellos no creyeron que ese era el Mesías. Ellos no podían verlo a él como el Mesías, aunque él había hecho toda señal que el Mesías debía hacer. Ellos no pudieron verlo. Estaban ciegos. Así que cuando ustedes vean a personas que dicen, yo no creo en sanidad divina, yo no puedo ver eso, yo no puedo ver este bautismo del Espíritu Santo, no se enojen con ellos. Ellos están ciegos. Ellos dicen, yo no puedo ver este mensaje que Él viene. Yo no puedo ver este bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo ver esta simiente de la serpiente. Yo no puedo ver estas cosas. Ellos están ciegos y no lo saben. Solamente oren por ellos. Muy bien, en su incredulidad. Pero cuando ellos lo vean, cuando Él venga otra vez, eso le pondrá fin a su incredulidad. ¡Oh, vaya! Vamos primero a Génesis 25, el capítulo 45, y consigamos un tipo de eso. Yo tengo aquí anotadas algunas. En Génesis 45, ustedes que están apuntando las notas. ¡Oh, cuánto amo este buen evangelio antiguo! Muy bien. Ahora sabemos dónde estamos. ¿Pueden oírme bien en la parte de atrás del edificio? Levanten la mano si pueden oírme. Tengo esto un poco cerca. Ahora, vamos a leer una porción de esta escritura. Quiero que oigan ustedes que no tienen sus Biblias. Ustedes que tienen sus Biblias, es Génesis. Primero, comencemos en el capítulo 44, comenzando con el versículo 27. Es José. Y José fue un tipo perfecto de Cristo. Sabemos eso. ¿Cuántos lo saben? Odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era espiritual, él veía visiones, interpretaba sueños. Él fue un hombre espiritual entre sus hermanos, y ellos lo odiaron, y su padre lo amó. También lo fue Jesús, odiado por las iglesias denominacionales, pero amado por su padre, Dios. ¿Por qué lo odiaron ellos? Porque él era espiritual, porque lo acusaron, dijeron, él es un adivino, un diablo. ¿Recuerdan ustedes lo que los hermanos de José le dijeron? Aquí viene ese soñador. ¿Ven? Vean la misma cosa. Y ellos vendieron a José por casi el mismo precio que Judas vendió a Jesús, por 30 piezas de plata. Lo arrojaron en un hueco y fueron y le dijeron al padre que algo lo había matado, que él estaba muerto. No obstante, él fue sacado del hueco. Cristo fue arrojado en un hueco y fue recibido arriba. Y de allí, él fue al lugar más alto que había sobre la tierra. ¡Amén! José fue a la mano derecha del faraón y Jesús fue a la mano derecha de Dios. En su tentación, antes de su exaltación, Jesús, antes de ser exaltado, pasó por tentación. Pues, creo que fue Billy Sunday, el gran evangelista, que dijo, en cada árbol había un millón de ángeles sentados, ese día de la crucifixión. Dijo, solo suelta tu mano e indícanos, nosotros cambiaremos aquí esta escena. Pero él no podía hacerlo. Caifás dijo, él mismo salvó, a otros no puede salvar. No sabía que él daba un cumplido. Si él mismo se hubiera salvado, a otros no podría salvar. Entonces se entregó a sí mismo para salvar a otros. ¿Lo ven? Así de ciegos a él. Ahora ellos, entonces cuando él estaba allí en su exaltación o antes de su exaltación, en su tentación, recuerden, José fue puesto en prisión siendo él inocente. El romano o el general israelita llamado Potifar. Potifar fue y se ausentó en un viaje. Y él tenía una esposa bonita. Y su esposa hizo que José entrara a la casa para que hiciera algo. Y buscó que José hiciera algo incorrecto. Mas él era fiel a Dios. Yo les digo, ella siempre... Ustedes las mujeres, yo las he regañado. Ahora voy a pararme por ustedes un momento. ¿Ven? La mujer es el vaso más frágil. Yo sé que no puede haber un hombre malo antes que primero no haya una mujer mala. Pero los hombres que saben eso... Hombres que saben que ustedes son hijos de Dios y se aprovechan de una mujer. Vergüenza debería darles. No importa qué tanto haga ella. Ella es el vaso más frágil. Y ustedes lo saben. Si ella no actúa como dama, tómenla de la mano y háblenle como a una hermana. Usted es un hijo de Dios. No haga esas cosas malas. Miren a José. Él fue un ejemplo para ustedes. Y cuando la esposa de Potifar, esta hermosa mujer, honorable, importante, una de las mujeres más importantes del país, le rogó y le imploró, y él le dio la espalda. Ella echó mano de él e intentó abrazarlo, y él forcejeó hasta que quedó sin su manto, y huyó de ella. Sí, señor. Y cuando él se presentó, ellos dieron falso testimonio, dijeron que había entrado a transgredirla, y ella dejó, y que él dejó allí su manto, y por eso fue al calabozo. Pero en el calabozo Dios estuvo con él, no importa dónde era puesto. Él era un tipo del hijo de prosperidad. Todo lo que José hizo prosperó. Y cuando Jesús regrese en el milenio, es por eso que los desiertos florecerán como la rosa. Todo lo que él hace prosperará. Él es el hijo de prosperidad. Donde José era puesto, era bendecido. Donde sea que esté Jesús, es bendecido. Así que téngalo en su corazón y sea bendecido. Pues nos damos cuenta que luego José fue metido en una prisión, y en la prisión había dos hombres. Uno de ellos se perdió y uno fue salvo. Jesús, en su tentación, en la cruz, un ladrón se perdió y el otro fue salvo. Cuando fue exaltado, él fue a la diestra de Dios. Cuando José fue exaltado, él fue a la diestra de Faraón. Y ningún hombre podía hablar con Faraón sin que hablara primero con José y consiguiera el permiso. Y cuando José dejaba el palacio, oh, vaya, cuando José dejaba el palacio, trompetas sonaban, y hombres corrían delante de él diciendo, doblen rodilla, viene José, amén. Y cuando Jesús deje la diestra de la majestad arriba, las trompetas sonarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, viene Jesús, seguro. Pero sí. Recuerden, cuando él fue rechazado por sus hermanos, ¿qué hizo? Él tomó una esposa gentil. Él tomó una esposa egipcia. Cuando Jesús fue cortado de sus hermanos allá atrás, los judíos, él se casó con una novia gentil. Pero ahora, después de años, después que le habían nacido hijos, Efraín y Manasés, él tenía una familia. Entonces, un día, sus hermanos vinieron a visitarlo. Miren, nosotros conocemos la historia de cómo él les puso esa cosita allí para que fueran devueltos. Y actuó como si no pudiera hablar el idioma de ellos. Tenía un intérprete para el hebreo cuando él mismo era hebreo. Y su hermano había venido. Ellos no le reconocieron. Él era un príncipe poderoso. Y ahora mismo, Cristo visita a los judíos, sana a sus enfermos y demás. Y ellos aún no saben quién es él, aquel Mesías. Comencemos con el versículo 27 del capítulo 44. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, tú sabes que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Ese era José, el mismo con el que ellos hablaban. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ellos tenían al pequeño Benjamín allá, su hermano menor. ¿Saben a quién representa a Benjamín? a este grupo nuevo de judíos realmente genuinos que se están reuniendo allí ahora para formar esos 144,000. Esta raza que viene. No estos ladrones del mercado en Wall Street. No, no. Esa no es más que paja para la quema. Esos no son judíos. Esos no son judíos. Los verdaderos judíos son estos pequeños benjamines surgiendo acá y que nunca siquiera han oído la palabra de Jesucristo. Ahora pues, vuelvan a mí, y tu padre, y mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, la propia vida de Dios está ligada con Israel. Él está casado con ella. Vamos a llegar a eso en unos minutos, si el Señor permite. Él está casado con Israel. Su vida está ligada con ella. Igual que yo estoy ligado con la señora Branham allá atrás, mi esposa. Y usted está ligado a su esposa. Su vida está envuelta allí. Y Dios está casado con Israel. ¿Y qué era? Jacob dijo, mi vida está envuelta y ligada con este niño. Sucederá que yo... Y sucederá que cuando no vea al joven, José iba a retener al muchacho, ustedes saben, conocemos la historia. Y sucederá que cuando no vea al joven, morirá su papá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre, con dolor al Seol. Oigan esa súplica que ahora está haciendo Rubén. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo... Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. ¡Oh, qué cosa! ¿Ven? Él está parado allí ante José, su hermano. Este es José y él no lo conoce. ¡Oh, esperen que ese milenio comience, hermanos! Ahora, en lugar del joven... Por siervo de mi Señor. Óiganle confesarlo a él, Señor. Y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Suplicando, dando su propia vida. ¿Cómo aquellos judíos se pararán allí con sus manos extendidas? Observen. Observen ahora el versículo 45. Oigan con cuidado. No se lo pierdan. Cuando José no pudo, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Hermano, allí es cuando al pecado se le va a poner fin. La incredulidad se va a disipar. Y clamó. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Qué es? Aún su propia esposa regresó al palacio. ¡Oh, vaya! La novia en gloria mientras Jesús regresa. Entraremos en eso aquí para darse él mismo a conocer. Entonces se dio a llorar a gritos. José simplemente no pudo contenerse más y gritó. Y huyeron los egipcios, y huyó también la casa de Faraón. Hasta el palacio que estaba lejos, oyeron a José gritando. Ahora, ese era un tipo de Cristo reuniéndose con los judíos, por cuanto sabe que Él los cegó, para que nosotros tuviéramos oportunidad. Pero cuando Él venga a ellos otra vez, el pecado de Israel habrá terminado. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dirá Jesús? Yo soy vuestro Mesías. Yo soy aquel que ustedes crucificaron. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo tengo que detenerme aquí por un momento. Vamos a Zacarías, el capítulo 12. Vayan conmigo ahora al libro de Zacarías. El capítulo 12 de Zacarías. Y podría ser que me esté tomando demasiado tiempo al comenzar a predicar sobre esto. Pero yo espero que no. Yo deseo tanto que ustedes lo entiendan. Zacarías, tomemos el capítulo 12 de Zacarías. Y veamos lo que él va a decir ahora cuando esté delante de sus hermanos. Zacarías 12 y el 10. Ahora, poniéndole fin al pecado. Muy bien, capítulo 12 y el versículo 10. Noten, y ahora le está hablando aquí del remanente, la captura de Jerusalén, la bestia y los ejércitos han sido quitados y demás. Todas las cosas han llegado ahora al fin. Esto es ya casi en el milenio, ya para comenzar ahora mismo el milenio. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? Gracia. Amén. Sublime gracia. Sobre los moradores de Jerusalén, la santa ciudad de Daniel, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oigan el llanto que habrá cuando él esté parado allí, dándose a conocer a ellos, igual como hizo José. Oigan. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad... No puedo pronunciar ese nombre. H-A-D-A-D-R-I-M-O, Hadadrimón, en Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus familias por sí, los de la casa de Leví, y sus mujeres y familias por sí, y Simeí los suyos por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ellos mismos se avergonzarán cuando se paren ahí y vean que justamente aquel que ellos crucificaron y negaron está parado allí, su propio precioso José. Habrá gran lamento, y ellos dirán, ¿dónde recibiste esas heridas? Él responderá, en la casa de mis amigos. ¿Ven lo que digo? Para poner fin al pecado de la incredulidad. Para eso es que Él viene. Y este año 70 de Daniel, la semana 70 más bien, viene para poner fin al pecado, para quitarlo. ¿Lo entienden ahora? ¿Qué es lo primero? Para terminar la prevaricación, para ponerle fin al pecado. Número 3, para expiar la iniquidad, para ustedes que lo están anotando. Y tenía aquí como otras 6 escrituras, pero las pasé por alto, pues hace calor. No queremos tomar demasiado tiempo. Yo quiero cubrir lo más que pueda de eso, pero sin demorarlos mucho. Muy bien. Para expiar la iniquidad. Iniquidad es obrar mal, como hicieron ellos en la cruz. Él hizo expiación, pero no será aplicado a ellos. Eso no se aplicó a ellos, ¿por qué? Porque ellos fueron cegados y no pudieron verlo. ¿Y por qué fueron cegados? Usted dice, pues tal vez por eso hoy yo estoy ciego. Usted está ciego por su voluntad propia. Ellos estuvieron ciegos porque Dios los cegó. Pero usted está ciego porque usted quiere estar ciego. Para usted no hay reconciliación. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Eso es correcto. Ahora, volvamos de nuevo a Zacarías, al capítulo 13. Ahora escuchemos esto aquí, para hacer expiación. Ahora, ¿dónde esto? Yo estaba buscando a alguien aquí que oyera esto, pero tal vez el Señor lo haga de alguna manera. En aquel tiempo habrá... En aquel tiempo, el doctor Schofield tiene aquí en sus notas al pie de página, o sus títulos de párrafo, el remanente. El remanente arrepentido es dirigido a la cruz para expiar la iniquidad. La iniquidad es algo que usted ha hecho mal, lo cual usted sabía que estaba mal, que no debió haberlo hecho. Si concibo la iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ahora, en Zacarías, el capítulo 13. Comencemos primero en el versículo 1. En aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Habrá una casa que será abierta. Continúe, podemos seguir leyéndolo. Quiero que marquen eso para que lo lean. Pero ahora lo tengo marcado aquí al lado, para comenzar en el versículo 6 y leer hasta el 10. Muy bien, leamos ahora y veamos. Lean más bien hasta el 9. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tu mano? Y él responderá, con ellas fui, veamos, responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora Jesús citó esa escritura. Vean, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero noten el siguiente párrafo. Él solo citó esa parte. Pero mire lo que dice la siguiente frase, la siguiente parte de eso. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué? El grupo benjamita que está levantándose ahora. Haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hiere al pastor. Israel, el primer Israel hirió al pastor, dispersó las ovejas por todo el mundo. Pero Dios dijo, haré volver mi mano para recoger esos pequeñitos en el día postrero. ¿Cuándo? Cuando la expiación por la iniquidad haya sido hecha. Israel será salvo, cada uno de ellos. Vamos a Isaías. Isaías, el capítulo 66 de Isaías, y leamos por un momento. Y veamos lo que Dios dice acerca de Israel siendo salvo, el tiempo que le tomará para salvar a Israel. Miren qué tan rápido acontecerá. En Isaías, el capítulo 66 y el versículo 8. Si quieren leerlo todo, pues está bien. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día en un día? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, ella dio a luz sus hijos. Tan pronto Sión vio que ese era su Mesías, ella nació de nuevo en un día. Hará expiación por los pecados y expiación por la iniquidad, las impurezas. ¡Oh, vaya! Ellos hicieron lo que era malo, lo que era errado. Se hizo expiación por su iniquidad. Número 4. Para traer la justicia perdurable. Esa es la cuarta cosa por la que Él vino. La cuarta, que Él vino a hacer. Para traer la justicia perdurable, ponerle fin al pecado, expiar y para traer justicia perdurable. Cuando las prevaricaciones de Israel habían llegado a un fin, cuando la prevaricación de Israel... Ahora vamos a... Quiero que capten esto, porque cuando mostremos a esa mujer y al dragón lanzado fuera, ustedes regresarán de nuevo a esta misma escritura. Asegúrense de anotarla. Cuando la prevaricación de Israel haya llegado al fin, Satanás, que es el acusador de ellos y el acusador nuestro, Satanás será sellado en el abismo. ¿Cuándo qué? Cuando esté trayendo justicia perdurable, algo que no puede terminar, todo lo que causó injusticia será acabado. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 13 por un momento, y leamos aquí por un momento. Apocalipsis 20 y 13. No, discúlpeme, Apocalipsis 1 hasta el 3. Así es, no vi esa pequeña marca allí en medio. El sudor me entra en los ojos. Apocalipsis, el capítulo 20. Y veamos. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a la nación, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hacer perdurable, traer justicia perdurable. Satanás está en el abismo. Cuando él haya hecho eso y selle al diablo, el cual ha engañado a la gente. Ahora abramos allá en Habacuc, el capítulo 2. Habacuc, el capítulo 2. Y ahora veremos por qué él selló esta antigua serpiente y con qué propósito fue hecho, y lo que acontece inmediatamente después que él es sellado. Me gusta esto. ¿A ustedes? Nos enseña algo. Habacuc. Habacuc, el capítulo 2 y el versículo 14. Creo que es el que quiero leer. Cuando esto acontezca, miren, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Oh, hermano! En otras palabras, cuando el enemigo haya sido encarcelado, habrá llegado el fin del pecado. El traer la justicia perdurable habrá llegado. Satanás es sellado en el abismo, y el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra, como las aguas cubren el mar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Eso viene, hermano! ¡Viene! Las mujeres serán damas, y los hombres serán caballeros. ¡Amén! Cuando el conocimiento del Señor llene la tierra, el mar y el cielo, ¡oh, mi corazón gime, clama por ese día de dulce libertad! Cuando nuestro Jesús a la tierra vuelva otra vez. ¡Amén! Muy bien. Ahora, para entonces ya estará el milenio. Allí es lo del milenio, cuando la ciudad será construida. Cuarto, tengo como 6 escrituras más, pero nos daremos prisa. Ahora, cuando regresemos, tomaré estas otras escrituras, pero es solo para darles la idea general. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Vean, el ángel vino para sellar la visión y la profecía. No me gusta decir esto, pero un gran escritor, el cual estaba leyendo el otro día, sí que tenía eso enredado. Él dijo que eso era... Ahora, para mostrar qué estupidez. Oh, excúseme, no quise decir eso. Perdóneme, no quise decir eso. Realmente que no. No. Un hombre sin unción, ¿ven? El hombre dijo... Usted ve aquí que las visiones y profecías siempre se permitieron para la iglesia judía. Y dijo, del tiempo de Daniel en adelante, cuando vino Daniel, eso significa que ellos no tendrían más visiones o más profecías. Dijo, todas estas cosas hoy de las que hablan en cuanto a tener visiones y profecía, que era todo una cosa del diablo, que no había tal cosa como visiones y profecía. Hermano, hubo docenas de profetas después de Daniel, y estuvo Juan el Bautista, estuvo Jesucristo, estuvieron los profetas en el Nuevo Testamento, hubo visiones, hubo ángeles. ¿Cómo se le ocurre a un hombre decir eso? Pero, vean, eso es con un propósito egoísta, para tratar de meterle algo a la gente, para convertirlo en una pequeña doctrina de iglesia, o alguna cosita insignificante, para que llegue a ser una realidad para la gente. Y si la gente no tiene el Espíritu Santo, serán engañados por eso. Ahora, no tomemos lo que dice algún hombre. Ahora, no hay una sola escritura para probar eso. Entonces, ¿cómo puedo aceptarlo? Pues, averigüemos realmente cuál es el sellamiento. Fíjense, él vino para hacer eso, para sellar la visión y la profecía. Ahora, abramos otra vez en el libro de Daniel, donde estábamos. En el libro de Daniel nos daremos cuenta exactamente lo que dice. Ahora, abramos en Daniel el capítulo 12. Ahora, mientras vamos a Daniel 12, ahora podemos comenzar y leer desde... Cuando vayan a casa, quiero que lean desde el versículo 1 en adelante. Sencillamente leamos desde el versículo 1 hasta el 4. En aquel tiempo, Miguel se levantará, el gran príncipe que estará de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, Esto es en el tiempo del fin, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Eso es cuando el anticristo, este jinete del primer sello, sale, cuando él viene a cumplimiento. Hasta entonces, no en el tiempo cuando Tito se tomó los muros de Jerusalén. Eso solo fue en un lugar. Fíjense cuando este anticristo, ese príncipe que había de venir, observen cuando él venga. Hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¡Aleluya! Tu pueblo, Israel, se hallarán escritos en un libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo puede haber sido esto cuando Tito se tomó los muros de Jerusalén? ¿Cómo pudo haber sido? No puede haber sido. Vean, él está hablando del tiempo del fin, en la resurrección, ¿verdad que sí? Ahora, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que rechacen, que enseñen la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Oigan, aquí está el verdadero sellamiento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué es? ¡Oh, aleluya! ¿Lo ven, alumnos? Esta revelación de Jesucristo y de su poder, de su venida, del tiempo del fin, fue sellado hasta este tiempo. Eso es lo que Él vino a hacer. Esto está escondido de los eruditos. Con razón ellos quieren aplicar el sellamiento en el pasado, para que no haya profetas y que todo quede atrás. Eso no se sostiene. Pero la visión, esta visión, ha sido sellada hasta aquí, ahora mismo. En este momento, y en eso estoy poniendo mi fe, que Dios revelará aquellas 70 semanas. Amén. Séllalo, dijo él, hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. ¿Qué fue lo que él hizo? Sellar la visión y la profecía. Daniel había profetizado estas cosas. Él las había visto en visión. Y el ángel bajó para sellar la visión y para sellar la profecía. Ellos lo pueden leer, pero no pueden entenderlo hasta el tiempo del fin. ¿El tiempo del fin? ¿Cuál es el tiempo del fin? El fin de la semana 70, cuando ese príncipe anticristo será revelado en este tiempo, haciéndose Dios. ¿Cómo sabemos que esto está sellado hasta ese tiempo? Daniel acaba de terminar. Este es el último capítulo de Daniel. La hermana Simpson me dijo esta tarde, ella dijo, hermano Branham, leí todo el libro de Daniel y cuando terminé no entendí más que cuando comencé. Aquí está, hermana Simpson, si usted está aquí esta noche. Creo verla sentada por allá. No dije nada en la casa móvil, yo guardé silencio, pues pensé que tal vez llegaría a esto. Pero la visión que Daniel había visto allá abajo por el río fue sellada hasta el tiempo del fin. Eso es, permítame leérselo de aquí, ¿ven? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, oigan, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora tenemos eso, exactamente, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora observen ustedes cuando entremos en las 70 semanas de Daniel, cómo resulta eso. Allí es cuando el misterio va a ser revelado. Muy bien. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando Él acabe, en inglés está escrito Él, pronombre personal, el anticristo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, allí es cuando Él rompe su pacto, a la mitad de la semana. Todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, no olviden ustedes eso. Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El mensaje del tiempo del fin revelará eso, la última edad de la iglesia. ¡Gloria! Ahí están ustedes. Oh, hermano, me estremece al pensarlo. El misterio, las cosas que el mundo eclesiástico desprecia con sus miradas y dicen tonterías. El misterio de quién era Jesucristo. No una tercera persona, no la segunda persona, no la tercera persona, sino la persona de Dios. Todos estos otros misterios de Dios serán revelados porque está escrito aquí, en este libro, y serán revelados a la generación del tiempo del fin. Ellos allá en los seminarios y colegios y denominaciones no pueden verlo, igual como los judíos no podían ver a Jesús como el Mesías. Con razón ellos se inclinan a pensar que uno está loco, con razón piensan que uno es insensato, con razón ellos no pueden entender porque uno no cacarea con ellos. Es porque detrás de eso hay un poder y una visión, la palabra de Dios que ha sido revelada para poner la iglesia en orden, para el rapto y partir a casa. Sí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, seguro. Ahora, ¿cuál es otra cosa que sería conocida? Miren hoy día las iglesias. Aquí está. Espero que no duela, pero tengo que decirlo. Haciendo... En aquel día habrá un anticristo que se levantará. Ahora recuerden, cuando entremos en los sellos, ese anticristo cabalga allí por esos sellos. Daniel habló de eso aquí, el príncipe que vendría. Él sería cortado, Jesús lo sería, para hacer expiación por el pueblo. Pero ese príncipe que se levantaría, que causaría la abominación, que haría la desolación, esa fue Roma a través de Tito. Y esta vez es un príncipe saliendo de Roma, que lo hará. Y él será revelado en el día postrero. Ahora oigan, haciéndose a sí mismo Dios, como nos advierte el Espíritu Santo en 2 de Tesalonicenses, el segundo. Abramos allí. 2 de Tesalonicenses, y entonces ustedes no tendrán mi palabra, sino la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Veamos, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Veamos, comencemos más arriba, en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este es Pablo hablando por el Espíritu Santo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Quién es él aquí? ¿Alguien sabe? El Espíritu Santo lo detiene. ¿Y entonces cuándo se manifestará aquel inicuo? ¿Cuándo? Precisamente en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté siendo quitado y se está preparando para salir ahora mismo. ¿Por qué se va él? Para llevarse la iglesia con él. Revelado, Pablo hablando bajo inspiración. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al inicuo, por supuesto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nosotros somos la mejor iglesia. Nosotros tenemos esto, nosotros tenemos esto. Todos ustedes únanse. ¿Lo ven? Nosotros somos lo mejor. Prodigios mentirosos. Y con todo de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Creerán la mentira. Y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Lo captan? Oh, vaya. Ahora, es Pablo hablando. El tiempo cuando el sello de Dios esté siendo dado a conocer, su Espíritu, su nombre, su gracia, todos estos otros grandes misterios que están saliendo ahora, planes para que su iglesia se vaya en el arrebatamiento. El derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Esto es lo que Él ha hecho en los días postreros. Ahora, veamos. ¿Tenemos tiempo para este último? El sexto. Ungir al Santo de los Santos. ¡Oh, vaya! Aquí está el importante. La última cosa que Él haría es ¿qué? Ahora, volvamos a Daniel. Veamos de todo lo que Él va a hacer aquí mismo. 70 semanas. ¿Qué será logrado durante este tiempo? Muy bien. Están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, las prevaricaciones del pueblo, y poner fin al pecado por el pueblo, y hacer expiación por la iniquidad de ellos, y para traer la justicia perdurable para los judíos, y sellar la visión y la profecía hasta el tiempo del fin, y ungir al Santo de los Santos. Esta es la razón séstupla de su venida. Ahora, para ungir al Santo de los Santos. Ahora, esto tal vez sea un poco extraño por un momento, para muchos de ustedes maestros, pero solo esperen por un momento y vean cómo se desarrolla. Este no es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido. ¿Es correcto eso? El libro de los Hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Él fue por todas partes obrando el bien y sanando los enfermos y demás. Jesús ya lo ha sido. Él es el Mesías. Y Mesías significa el ungido. ¿Es eso correcto? Pero aquí, en el tiempo del fin, Él ungirá al Santo de los Santos. ¿Qué es el Santo de los Santos? A mi manera de verlo, lo cual creo poder probar por la Escritura, es para ungir al Santo de los Santos, que será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Ahora, oigan, vean cómo llegó a esto. Dice en Ezequiel el capítulo 4, el... No, quiero decir el capítulo 43, el versículo 1 y el 6. Regresemos a Ezequiel y veamos cómo él ve el milenio, cómo ellos ungirán el... Ezequiel 43. Y leamos ahora aquí un poquito y veamos lo que él va a hacer en este milenio, al ungir. En Ezequiel 43, muy bien, y comencemos ahora con el 1 hasta el versículo 6. Ustedes pueden, desde luego, leerlo todo después cuando lleguen a casa. Ustedes solo están anotando. Ezequiel 43. Después, ahora miren, es la descripción del templo que deberá ser construido en el milenio. Ahora, cualquier lector que sabe, de Ezequiel capítulo 40 hasta cerca del capítulo 44, no es otra cosa sino el templo milenial siendo edificado en la tierra. Cualquiera sabe eso, ¿ven? Cuando la gloria del Señor lo llene y todo eso. Ahora, vamos a describir el templo en el capítulo 43, y del 1 hasta el versículo 6. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como la voz de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión era como en la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me habló desde la casa, y un varón estaba junto a mí, ungiendo ese templo para el reino milenial. Ahora noten, en Levítico, ahora observen cómo fue dedicado en Levítico. Ahora, si regresamos a Levítico, nos damos cuenta que Moisés ungió el templo. Veámoslo mientras estamos en eso. nos queda suficiente tiempo. Y vayamos a Levítico y busquemos cuando Moisés ungió el templo. En Levítico, el capítulo 8. Oh, me gusta comparar estas escrituras con la escritura. ¿No lo disfrutan ustedes? Y entonces tendrán una idea de lo que estamos buscando y estamos haciendo. Ahora, cualquiera de ustedes se da cuenta que solo usamos la escritura de vez en cuando en esto. Ahora, el capítulo 8 de Levítico. Y tengo marcado aquí el versículo 10. Anote Levítico 8 y el 10. Veamos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y derramó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Moisés en el desierto, santificando o ungiendo el tabernáculo de adoración para los hijos de Israel, cuando estaban en su jornada, fue ungido. Ahora en Segunda de Crónicas, abran allí y veremos la dedicación, cuando el Espíritu Santo tomó su lugar en el tabernáculo. Y observen ahora lo que ocurrió. En Segunda de Crónicas, el capítulo 5, y comencemos con el versículo 13. Segunda de Crónicas, el capítulo 5, y comenzando en el versículo 13. Y cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban sus voces con la trompeta y los címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar de pie, los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dios entró en el santuario que sería ungido, y que le fue entregado a Él para que el pueblo viniera a adorar. Así que no para ungir tu lugar santo, sino para ungir el lugar santo de los santos. Y notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo, y la unción estará sobre la Nueva Jerusalén que desciende de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. La unción estará sobre ellos. Ahora, cuando Zorobabel dedicó su templo, después de que fue reconstruido, no fue ungido otra vez, pues ya había sido ungido, y había sido destruido y solo sería edificado de nuevo por la destrucción que le había sobrevenido. Había sido edificado otra vez y levantado, así que no había que ungirle más. Habiendo sido ungido una vez, eso prevaleció y sigue aún hasta este mismo tiempo. Pero cuando Dios establezca el tabernáculo del milenio, Él ungirá al santo de los santos, no a su santo, sino al santo de los santos. Pero cuando el rey tome su trono por 1000 años, gloria, todo habrá terminado para ella. El ungimiento del santo de los santos será lo último que acontecerá. Cuando el tabernáculo sea edificado, la resurrección ya habrá venido. Los judíos habrán regresado. Cristo y su novia han venido. El judío, los 144,000, están sellados. El milenio ha ocurrido. Habrá un ungimiento cuando el lugar más santo sea ungido. El santo, o sea, el lugar santísimo y el más santo. El lugar más santísimo es ese santuario donde Dios vivía entre los querubines. Y esta vez, Cristo se sentará en el lugar santísimo con la unción sobre Él, y allí ellos no necesitarán del sol, porque el Cordero en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca se pondrá en esa ciudad, como decía el viejo tío Jim, y nunca bajará, porque Cristo será aquella luz, el ungido. Y el rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Jeremías 3:12, incluyendo el 18. Leámoslo. Allá en Jeremías, el capítulo 18, creo. Sí. No, el capítulo 12, discúlpeme. El capítulo 12 de Jeremías, y comencemos con el Jeremías 3, discúlpeme. Jeremías 3, lo tengo anotado aquí. Mientras estudiaba, el Espíritu Santo me movía de lugar a lugar. Simplemente anoté estas lo mejor que pude. Jeremías 3 y después 12, hasta incluir el 18. Leámoslo. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con el extraño debajo de todo árbol frondoso. Eso es lo que han hecho ellos, desde el este, oeste, toda nación. ¿Ven? Y no oíste la voz, mi voz, dice Jehová. Convertíos. Oigan esto. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro ESPOSO. Yo soy vuestro esposo. Les fueron cegados los ojos, porque yo les di a los gentiles una oportunidad. Pero regresen ustedes, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. No todos los que dicen ser judíos entrarán, sino que aquel grupo electo entrará, ese pequeño Benjamín, que vino de por allá, ante José, ese grupo salido de cada nación, uno de cada ciudad y de una familia. Y os introduciré en Sión, y os daré un pastor según tu corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, porque Él estará allí, ¿ven? Y toda la nación vendrá, aleluya, a ella, y en el nombre de Jehová, en Jerusalén. Ni andarán más tras sus imaginaciones por la dureza de su malvado corazón. Allí es cuando esa ciudad será ungida. Allí es cuando la nueva Jerusalén será ungida. Y todas las naciones de la ciudad. En Apocalipsis, el capítulo 22, dice que las puertas no serán cerradas de noche, porque allí no habrá noche. Y todos los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a esta ciudad. Sus paredes serán jaspe y piedras de sardis, piedras de 12 clases y 12 puertas. Serán una perla sólida, cada puerta. No habrá necesidad de vela allí adentro. No habrá más luz del sol, porque el Cordero que está en medio de la ciudad será la luz, y Él guiará a su pueblo a la vida eterna. Habrá allí dos árboles, uno a cada lado del río, y estos son para la sanidad de la nación. Ese es el ungido que vendrá, la santa ciudad descendiendo de Dios del cielo, viniendo a la tierra. Tomemos ahora lo que acontecerá durante ese tiempo. ¡Oh, aman esto! Vamos a Isaías 65 por un momento. Esto es demasiado bueno para pasar por alto. Es demasiado bueno para dejar. Puede ser que haga un poco de calor, pero sigamos avanzando. Isaías 65. Oigan lo que sucederá durante ese tiempo. Y solo háganse la pregunta, amigo pecador, si usted puede darse el lujo de perderse esto. Isaías 65, comencemos como en el versículo 17. Oigan todos con mucha atención ahora. Esto es durante el tiempo del milenio, cuando el más santo es ungido. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y alegraréis para siempre, aun en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén. Yo traigo a Jerusalén. Esa es la nueva Jerusalén. Alegría. Y a su pueblo gozo. ¿Qué es el ungimiento? El gozo del Señor. Traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo el gozo. Y me alegraré con Jerusalén. El rey en el trono, en la majestad real del trono. El trono eterno y el pueblo eterno con un gozo eterno en una ciudad eterna. ¡Oh, qué cosa! Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Es cuando usted muere y su hijo toma su lugar. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos por largo tiempo disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Sé glorioso ungimiento detrás del querubín. Responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Fallarán ustedes en captar esto. No. Salten acá a Isaías hablando otra vez en el capítulo 11, el primer versículo, hasta el 9. Oigan otra vez lo que él dice aquí cuando recibe una visión, después de que él vio a las mujeres, cómo ellas se comportarán en los días postreros. Bien, Isaías 11, en el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces. ¿Quién era ese? Cristo. Retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Esa es la cabra. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todos mis santos montes, porque la tierra será llena del conocimiento, como el agua cubre el mar. Eso es en esa nueva Jerusalén, esa nueva. Rama, aquí se refiere a la rama de David. Él es tanto rama como linaje. Ahora, después de esto aparece la novia, después de las 70 semanas. La novia aparece en Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 1 y el 16. Ella llega con su novio, el poderoso rey. ¡Oh, vaya! Yo no sé si vamos a cubrirlo todo. Lo tengo tan Pues de todos modos, leamos parte de esto. Aquí es donde la novia vendrá, después de esto. ¿Ven? Después que entre el milenio, entonces Cristo regresa con la novia. Correcto. 1 al 16 y del capítulo 19. Después de esto, después de esta tribulación, después de los ayes, después de los sellos, después de las plagas, después del lanzamiento de Satanás, después de establecer el milenio. Miren, después de esto y una voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esa es la vieja iglesia prostituta. El humo de ella sube. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡alabad a nuestro Dios! ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, ¡oigan! Aquí están ustedes, iglesia. Después que ella subió en el capítulo 3, aquí viene ella. ¿Ven? Y ahora en el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Aleluya! Miren, el matrimonio del Cordero viene ahora. Aquí viene ella. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí viene ella, los dos, el novio y la novia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Cristo o de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y un caballo blanco, oh hermano, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza muchas diademas. Él fue coronado, ¿qué? Rey de reyes. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa blanca, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era? Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Gloria! Aquí viene ella. De su boca sale una espada aguda para herir con ella la nación y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Rey y Señor de Señores. ¿Qué era? Su pueblo le acababa de coronar a él Rey de Rey y Señor de Señores, regresando de nuevo a su santo templo, ungido con la presencia de Dios para vivir y reinar durante el milenio con su iglesia. Amén. La aparición con el Rey Poderoso, para ocupar ella el lugar a su lado, el nuevo templo real ungido. Ahora, el propósito séxtuple, de Apocalipsis 6.1 hasta Apocalipsis 19.21, es cumplido. Escuchen, ahora para cerrar, los siete sellos, siete trompetas, siete copas, tres ayes, la mujer en el sol, el lanzamiento fuera del diablo o del dragón escarlata, sucede entre estos tiempos durante el periodo de la gran tribulación. No lo olviden, todas estas cosas suceden durante este tiempo, pero aquí está el propósito séxtuple de su venida. ¿Lo creen? ¡Qué tiempo tan glorioso está reservado para los que aman al Señor! Yo les digo, amigos, no podemos darnos el lujo de perdernos eso. No vayan a perderse eso, por ningún motivo. Tengan esa seguridad. Ahora, el próximo domingo, el Señor mediante, quiero presentar, si Él me ayuda, mostrar exactamente dónde cada uno de esos siete días, dónde acontecieron, trayéndolo igual como lo hice hoy. Y situar esos siete tiempos, siete semanas, 70 semanas, justo en el lugar de ese santuario judío, y mostrar exactamente dónde estamos viviendo aquí en el fin, el Señor mediante. ¿Le aman? ¿Podrían ustedes darse el lujo de perderse del cielo? Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué viene a hacer Él? La primera cosa que acontecerá antes de que Jesús venga a la tierra, ¿qué será la primera cosa? La iglesia será, ¿qué? Raptada. Vendrá Jesús a la tierra y caminará alrededor de la tumba y le estrechará la mano a papá y a mamá, hablará con todos nosotros aquí y subirá. No. ¿Cómo será? Hablamos esto a ustedes por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, 2 de Tesalonicenses capítulo 5, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos estorbo o impedimento para aquellos que duermen. Porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros que estamos vivos y hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. Seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, allí concluye la edad de la iglesia. Luego, acá abajo en la tierra, Dios comienza a lidiar con los judíos. Habrá dos profetas. En el capítulo 11 veremos eso. Dos profetas ungidos, como Elías y Moisés, los cuales yo creo que son. Y ellos traerán grandes maldiciones después de haber visto que aquellos se han consolidado y que Roma ha quebrantado su pacto, ese príncipe. A la mitad de esta semana 70, ella quebrantará su pacto con Roma, o Roma lo quebrantará con Israel, y eso causará que la abominación comience a esparcirse. Y allí será la gran inundación, cuando el remanente gentil, la Virgen dormida, el dragón Roma lanzó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, que guardan los mandamientos de Dios. Roma va a hacer eso. Una iglesia confederada los consolidará, a ellos uniéndolos, e introducirá a los judíos en esta confederación, y los traerá nuevamente a su propia adoración en su templo. Es el, así dice el Señor, de la Biblia. Y ellos tendrán su propia iglesia. Pues, ¿qué son ellos ahora? Acabo de captarlo. Ahora mismo, es fresco. Ellos ahora son una nación reconocida. ¿Es eso verdad? Pero ellos no tienen su adoración en el templo aún. Y cuando ellos establezcan la adoración en el templo, la iglesia ya se habrá ido. Dios estará lidiando con los judíos como una nación. Y después, cuando ellos sean introducidos en esta confederación, Roma romperá con eso a la mitad del año 70. 3 años y medio. Él quebrantará ese pacto con ellos y causará que la abominación que hace desolación se esparza hasta la consumación. Luego Él tomará a ambos, protestantes y judíos, y los perseguirá. En ese tiempo estos dos profetas se levantarán y maldecirán la tierra, que en ella no llueva en los días de su profecía, y ellos llamarán fuego del cielo y todo lo demás. Ustedes nada más esperen. Tenemos bastante aquí almacenado para que aprendamos. ¡Oh, qué gran Dios es Él! ¡Qué Padre más misericordioso! Amigos, déjenme decir esto como su pastor. Ustedes no se dan cuenta de los privilegios bajo los cuales están viviendo. Ustedes no se dan cuenta. Hay muchos hombres grandes, hay muchos santos, hay miles de hombres santos que han muerto en años pasados. Hombres llenos del Espíritu que hubieran amado ver este día en el que ustedes están viviendo. Usted y yo saquémosle provecho. ¿Qué más podremos esperar? ¿Qué podremos hacer después de esto? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué va a suceder? ¿Hacia algún lado tenemos que ir? Ustedes no pueden quedarse aquí para siempre. Uno puede cortar su césped. A la semana necesitará volverlo a cortar, sí, dos veces antes de ese tiempo. Ustedes pueden criar a sus hijos. Ustedes les dan su almuerzo. A la hora de la cena, tienen hambre otra vez. Ustedes denle la cena. A la mañana siguiente, otra vez tienen hambre. Uno les compra un par de zapatos. Si son como los míos, en 2 o 3 meses, se les compra otro par. Uno les compra ropa este mes. En 1 mes o 2, se les compra ropa nueva. ¿Ven? No hay nada que perdure. Nada es estable. No hay nada que pueda permanecer. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eterno que jamás perecerá. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. Mientras inclinamos nuestros rostros, si usted nunca lo ha tomado a él de la mano, ¿por qué no viene y lo hace ahora? Jovencita, ahora eres una muchachita bonita. Tu cabello es bonito, tus mejillas son rosadas. Pero, ¿sabes? Será como si fuera mañana cuando se desvanezcan. ¿Cómo hemos de saber si la próxima semana los gusanos no estarán comiendo, ya en la tierra, esas bonitas mejillas rosadas? Hermano joven, eres fuerte, fornido de músculos fuertes. Tienes grandes aspiraciones, pero pasado un tiempo, parecerá como mañana. Ese bonito cabello crespo caerá, y el que quede se tornará gris. Esos grandes hombros rectos se encorvarán, y los gusanos se comerán esos brazos y la carne. Ellos te comerán volviéndote al polvo. He presenciado muchas escenas, casi cumpliendo 31 años detrás del púlpito. He visto escenas lamentables, he visto escenas gloriosas. La escena más lamentable que haya visto en mi vida, habiendo visto niños muriéndose de hambre en la calle, viendo madres mendigar un pedazo de pan, la escena más lamentable que haya visto es ver a un hombre, un ser humano que debió ser un hijo de Dios, muriendo sin conocer a Dios. Recuerdo una mujer cierta noche, parada a la puerta de esta iglesia, que se burló de mí y dijo, yo no le daría a mi vaca la clase de religión que él tiene. En menos de una hora, fui llamado al hospital. Una mujer hermosa, como de 22 años. Ella gritaba, traigan aquí a ese predicador. Ella era católica en su fe. Cuando me acerqué, la hermana mayor dijo, llegó demasiado tarde, hermano Branham. Ella murió hace 5 minutos. Yo dije, ¿puedo verla? Dijo, ella gritó llamándolo a usted en sus últimas palabras. Traigan a ese predicador, al hermano Branham. Su esposo estaba allí gritando, diga una oración por ella. Diga una oración por ella. Dije, ya es demasiado tarde. Yo bajé la sábana. Ella tenía ojos grandes, color café, una mujer hermosa. Pequeñas pecas en su rostro, cabello castaño, muy atractiva. Ella había sufrido tanto que las pecas brotaron en su rostro como granos. Sus ojos se le salieron de las cuencas así. Y por supuesto sus entrañas y riñones habían evacuado. Que es todos hacen eso mientras mueren, la mayoría. Y allí estaba ella, tendida en esa condición, su boca abierta y sus párpados aquí cubrían la mitad de la parte café de su ojo. Yo nunca olvidaré eso. Ese himno me vino a la mente. Me paré junto a un hombre acá en Port Fulton muriendo. Ellos me llamaron al pie de su cama y yo había orado con él aquí en el altar una noche. Él abrazó a una mujer. Yo le dije, quita el brazo de encima de esa señora. Él dijo, la estoy guiando a Dios. Le dije, no abrazándola. Yo no creo en una cosa como esa. Él se enojó conmigo y salió furioso por la puerta. Llegué hasta donde él estaba, más adelante, cuando se estaba muriendo. Él me miró a la cara y me dijo, no ore por mí, hermano Bill. Estoy perdido. Es muy tarde. Dijo, todo lo que alguna vez gané, está perdido. Me paré aquí mismo en la esquina, no muy lejos de aquí, cierto día, junto a un hombre que me llamó al pie de su cama cuando moría. Él dijo, yo siempre quise esto, y esto, y esto, dijo él, pero yo nunca serví al Señor. Muchas veces me he frenado de ir al altar. Él dijo, hermano Branham, ore para que Dios deje que mi hija repare las cosas que yo he hecho. Tal vez ella pueda hacer algo por el Señor. Yo dije, hermano, no se puede. Las cosas que usted pudiera haber hecho están perdidas. Estuve junto a un hombre viéndole luchar con diablos por 24 horas. Dijo que diablos estaban parados al pie de su cama, con cadenas alrededor de sus cuellos. Decía, no deje que me agarren. Gritaba. Lo sujetaban en la cama. Decía, allí está parado, ¿no lo ve usted? Viene por mí. Él aplazó a Dios demasiado. Tenía grandes graneros llenos de heno, llenos de trigo, caballos finos, de carrera. Un año antes, él maldijo a Dios en la cara. Le pegó una bofetada a su esposa por ir al tabernáculo. ¿Saben lo que sucedió? Un relámpago cayó en el granero y le mató los caballos, quemando el heno. Y el hombre murió en alguna clase de ataque, tratando de quitarse diablos de encima. Y un viejo amigo mío, Gloria, parado allá, llegó al fin del camino. Le dije, ¿te vas ya, padre mío? Dijo, ya es hora, Billy. Le pregunté, ¿cómo es? Dijo, todo bien. Dijo, trae a mis hijos al pie de la cama. Él puso las manos débiles sobre cada uno de sus hijos y los bendijo. Les dijo a sus dos hijos, dijo, levanten mis manos, levántenlas como hicieron Josué y Caleb. Me pregunté qué iba a decir. Él dijo, día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar y orar y vivir gozoso de día en día. Tenemos algunas de esas cosas que afrontar, amigos. No hay nadie que no desee comer buena comida, manejar un buen automóvil, tener lo mejor que podamos. Yo no los culpo. Eso está bien. Dios quiere que tengan eso. Levantemos nuestras manos ahora mientras cantamos. Mientras estamos de pie, demos vuelta y estrechemos las manos ahora con alguien. Vamos a continuar con el servicio dentro de un momento, pero quiero que se den la vuelta mientras cantamos otra estrofa de ese canto. ¿No están ustedes gozosos por él? Digan amén. Todos los que le aman, digan, alabado sea el Señor. Todos los que crean que van a esa ciudad cuadrangular, levanten las manos. Oh, un momento, usted con su himno. Me dirijo a esa bella ciudad. ¿Cómo es?
City.
¿Le aman? Ahora no olviden el próximo domingo en la mañana a las 9:30. Le entrego ahora el servicio al pastor, al hermano Neville, para que dé sus palabras para cerrar y lo que él vaya a decir.